Esta es la W. Nos vamos inmediatamente al debate planteado por el expresidente César Gaviria y contestado hoy por el presidente Iván Duque. Los economistas tienen la palabra. Son temas muy técnicos, la inconveniencia de la reforma para el expresidente César Gaviria y la necesidad para el presidente Duque. Nos vamos para FEDESarrollo, don Luis Fernando Mejía. Buenos días.
Julio, muy buenos días. Especial saludo para usted, para la mesa y para todos los oyentes.
¿Quién tiene la razón, César Gaviria o Iván Duque?
Pues mire, Julio, como siempre, FEDESarrollo tratando de construir sobre estos debates tan importantes. Y le cuento un poco los mensajes que hemos dado. Tuvimos un debate público el pasado 5 de diciembre en donde el ministro de Hacienda nos acompañó muy gratamente con su presencia. Y ahí lanzamos algunos de los elementos más importantes de lo que consideramos podrían ser las mejoras a esta ley de reforma tributaria o ley de crecimiento económico. Y primero, muy rápidamente, Julio, déjeme contarle cuáles son los elementos positivos de esta reforma, porque también hay que destacar que tiene unos elementos bastante importantes. Lo primero tiene que ver con este espíritu de aumentar la competitividad. Colombia tiene una tarifa estatutaria o nominal de impuesto de renta que es relativamente alta, y la reforma lo que pretende es reducirla paulatinamente del 33% que se encuentra en este año 2019 al 30% al 2022. Eso nos pone a competir de una manera mucho más adecuada con lo que es la tarifa de renta, el impuesto para las empresas a nivel internacional. También tiene otro elemento muy importante que además es bastante costoso desde el punto de vista fiscal, que es el descuento del 100% en el IVA pagado en adquisición de bienes de capital. Eso de nuevo es importante porque realmente todos los países en el mundo permiten ese descuento. Es simplemente un incentivo importante para la inversión. Y si usted me revisa las cifras, Julio, en lo corrido de estos tres primeros trimestres del año, pues realmente el impacto ha sido importante. Estimamos que la inversión en maquinaria y equipo ha crecido cercano al 13%, 13,6% para ser precisos en este año, y esa cifra había sido 2,4% en el 2018, así que sí ha jalonado de manera importante la inversión. Y el otro elemento que nos parece bastante importante es la progresividad que introduce esta reforma tributaria. La tarifa para las personas naturales, para los individuos, hoy en día está en el 33%, la máxima que existe, y esta reforma lo hace mucho más progresivo. Empieza con tarifas del 35% para personas que ganan entre 25 y 50 millones de pesos, después 37% y 39% para quienes ganan más de 88 millones de pesos al mes. Así que también eso es importante porque hace más progresivo nuestro estatuto tributario.
Sí, director.
Y hay otras cosas bastante importantes, como la administración tributaria de la DIAN se mejora con la reforma administrativa que se hizo y se tipifica también la evaluación como delito para ciertos casos. Así que elementos positivos en esta reforma, por supuesto que sí hay. Sin embargo, un poco la preocupación, y esto lo hemos mencionado nosotros también desde el año pasado, es que al final de cuentas, pues esta reforma tiene un impacto fiscal y ese cálculo no es nada despreciable. Estimamos nosotros que el próximo año esta reforma, el impacto neto en términos de recaudo va a ser una caída de los recaudos de cercano al medio punto del PIB. Estamos hablando de más o menos 5 billones de pesos, eso arrancando en el 2020.
Sí,
pero de en adelante, en la medida en que empiezan a entrar otras medidas, ese recaudo empieza a caer, estimamos más o menos en un punto del PIB a la vuelta de 2 o 3 años. Así que
sí, hay
que tener cuidado porque de todas maneras sí persisten algunas inquietudes sobre el impacto negativo en términos del recaudo de esta reforma.
Sí, precisamente en línea con eso, de esa caída del costo fiscal, el expresidente César Gaviria ha dicho que si se aprueba esta reforma tributaria, pues sería la sociedad más desigual porque se le está dando muchas exenciones a sectores muy grandes, a mega inversiones. ¿Usted coincide con él?
A nosotros tampoco nos gustan las exenciones sectoriales. Eso también fue un comentario que hicimos desde el principio, porque fíjese que lo primero, que es el núcleo, el corazón de la reforma, que es reducir la tarifa de renta para las empresas y el descuento del IVA pagado en adquisición de bienes y equipos, de maquinaria y equipo, es una cosa horizontal, transversal. Le aplica a cualquier empresa, desde las micro, pequeñas, medianas hasta las más grandes, y ese sí debe ser el espíritu del estatuto tributario, tener tarifas más bajas, pero de manera horizontal. Un principio fundamental del estatuto tributario de tener esa equidad horizontal. Lo que no nos gusta mucho son las exenciones, por ejemplo, para las mega inversiones superiores a los 1.000 millones de pesos, tiene una tarifa de renta diferencial del 27%, y recordemos también que la reforma o ley de financiamiento en su momento y en esta ley también, se introducen también exenciones para el sector agropecuario y para la economía naranja, y esto va en contravía de ese principio de alguna manera de equidad horizontal. Yo creo que el espíritu general de reducir tarifas, pero hacerlo de manera horizontal para todo el tipo de empresas, es fundamental, y en ese sentido también fuimos críticos de ese tipo de exenciones sectoriales.
Director, si se aprueba la reforma, ¿vendrá una crisis fiscal, sí o no?
Pues mire, yo creo que uno de los elementos en esta coyuntura es, primero, sí estamos preocupados por el impacto fiscal. Como les contaba, el impacto neto es de una reducción de 0.5% del PIB el próximo año, pero llegaría de manera gradual hasta una caída de 1% o algo superior a eso, 1% del PIB a partir del 2022. Nuestra propuesta ha sido, y eso se lo hicimos saber en su momento al señor ministro de Hacienda cuando tuvimos este debate, es eliminar una de las grandes exenciones para las empresas que está en esta ley de crecimiento económico, que es el descuento del impuesto de industria y comercio. Hoy en día, como funciona, es una empresa puede deducir este impuesto de industria y comercio como un costo, lo que equivale más o menos a un descuento equivalente al 33% de ese impuesto. Lo que se está planteando en esta reforma es que ese descuento pase del 33% al 100% contra el impuesto de renta. Y eso cuesta un montón de dinero, estimamos cerca de 0.5% del PIB, es el tamaño de una reforma tributaria, así que es una medida tremendamente costosa que debería ser mejor estudiada en el contexto de esta comisión de reforma para los impuestos territoriales que el nuevo gobierno creó el año pasado. Así que ese tipo de medidas podrían limitar el impacto que tiene esta ley en términos de caída del recaudo. Por eso esa medida concreta que hemos propuesto, eliminar ese descuento del ICA, que podría resolver en 0.5% del PIB pues los impactos negativos de esta reforma en términos de recaudo.
Señor Mejía, yo sé que usted debe ser, digamos, muy prudente, porque lo que busca, dice usted al principio de esta entrevista, es construir un diálogo entre las partes, pero supongo también porque el Estado es cliente de FEDESarrollo. Pero entonces le quiero preguntar realmente la tarifa de tributación en Colombia, ¿cuál es? Porque usted dice, es que el 33% de renta, pero esa es la tarifa nominal. La tarifa real, después de exenciones, después de gabelas, es mucho menor. ¿De cuánto es la tarifa real de tributación en Colombia?
Pues mire, hace unos años FEDESarrollo, en particular Roberto Steiner, hoy codirector del Banco de la República, hizo un estudio bastante interesante para buscar lo que es la tarifa efectiva, que como usted bien lo dice, es distinta de la tarifa nominal o estatutaria, que es la que aparece, digamos, en la ley. La tarifa estatutaria hoy en día es del 33% este año 2019, pero otra cosa es la tarifa efectiva que se paga una vez se contabilizan todas las exenciones, descuentos y demás que hay en el estatuto tributario. Y más o menos lo que estamos hablando es una tarifa promedio cercana al 27%. No es el 70% que hablan algunos empresarios. Les gusta mucho hablar de una tarifa que trae el Doing Business del Banco Mundial, que es una tarifa estimada. Estamos hablando en este estudio que se hizo en FEDESarrollo hace unos años, una tarifa ya efectiva. ¿Cuánto realmente pagan las empresas? Y esa tarifa era cercana al 27%, pero sí había tarifas más altas, especialmente por la introducción de ese impuesto al patrimonio, que para algunas empresas, especialmente pequeñas y medianas, podía generar tarifas efectivas pagadas por encima del 40-50%. Entonces, en ese sentido, sí creo, de nuevo, la importancia de poder reducir la tarifa estatutaria, pero de manera horizontal, de manera transversal, para que todas las empresas, independientemente del tamaño, puedan acceder al mismo tipo de tarifas de renta. Lo que no nos gusta, de nuevo, es ese tipo de exenciones sectoriales, en donde esos criterios que ya no son técnicos, sino un poquito más de política pública, pueden generar esas inequidades en el estatuto tributario.
Doctor Mejía, gracias por atendernos. Una feliz mañana.
Julio, un especial saludo de nuevo. Muchas gracias por la invitación. Saludos para todos los oyentes.
Don Munir Jalil, economista. ¿Y usted qué piensa? ¿La razón la tiene el expresidente Gaviria o la tiene el presidente Duque? Buenos días.
Buenos días, Julio, a usted y a toda la mesa de trabajo. Pues definitivamente yo creo que en esta reforma han pasado varias cosas interesantes. Lo primero que es una reforma que tiene mucho de déjà vu. Pocas veces tenemos la oportunidad de tener una reforma tributaria, votar por ella cuando ya lleva prácticamente un año funcionando. Entonces, buena parte de los argumentos que se pueden utilizar para justificarla o ir en contra de ella pues deberían estar soportados por lo que hemos estado viendo durante el último año. Yo creo que ninguna reforma es perfecta, no estamos ante una situación en la que esta pues ni lo sea. Creo que también ha habido un consenso en que no estamos hablando de que esta es una reforma estructural ni mucho menos, pero pues es una reforma que tiene y que se ha visto cosas positivas específicamente en el rubro que tiene que ver con la inversión, la dinámica, la aceleración que hemos visto en el fenómeno de la inversión este año. Yo creo que es innegable, eso ha servido mucho para soportar el crecimiento económico. De todas maneras, el otro problema, que sí era un problema de cuando comenzamos a discutir esta reforma, cuando siempre se empiezan a discutir todas las reformas, se tratan de pensar como si fueran estructurales. Uno de los problemas que siempre han existido en Colombia es que la composición, de dónde vienen los impuestos, de dónde captura el gobierno nacional los impuestos en Colombia, es distinta de otra gran parte de países en el mundo. Y es que acá buena parte de esa contribución viene de los impuestos a las compañías y un pedazo pequeño a las personas. Entonces, de alguna manera, la filosofía que motivaba los cambios que se hicieron detrás de la reducción del impuesto del 33 al 30% de aquí al 2022, pues están inspirados en empezar a cambiar un poquito esas cargas, sí, y empezar a cobrarle un poco más a personas con altos recursos.
Sí.
No cobrarle a la gente a los recursos, sino a los de altos recursos. Sí, Margarita.
Señor Jalil, mire, lo cierto es que hay dos escenarios y que tiempo no hay. ¿Qué es mejor, quedarnos con la reforma de 2016 o que el Congreso apruebe esa reforma por, pues, con todos los problemas que ya se han citado?
Yo creo que toda reforma siempre va a tener problemas. Me parece que en este momento y las circunstancias, y además en una situación en la que el contexto externo, el mundo está mirando a un país como Colombia a ver si podemos de alguna manera pasar una reforma, pues, y una reforma que ya hemos visto pues funcionando durante un año y que pues prácticamente no ha generado pues cosas negativas terribles. Yo no achacaría a la reforma tributaria ni mucho menos nada de lo que está pasando de noviembre para acá. Yo lo que creo que en ese sentido es que el precedente de no pasar a una reforma en términos pues de pues, tener una capacidad institucional para mandar un proyecto de ley y aprobarlo, creo que terminaría siendo mucho más negativo, claro, que positivo.
Señor Jalil, el gobierno atribuye a esta reforma el crecimiento económico que dice es chichipato, pero es el mejor que hay en el barrio. Sin embargo, cuando usted desagrega las cifras del crecimiento económico, en realidad lo que más crece es el sector financiero. Y cuando mira qué es lo que realmente crece, es el consumo, y crecen las remesas, y crece el consumo de los venezolanos. Pero sectores muy importantes en creación de empleo o no están creciendo o están creciendo muy, muy, muy poquito. Entonces la pregunta es, ¿la economía crece por esta reforma tributaria o crece a pesar de la reforma tributaria?
Yo creo que está creciendo con la reforma tributaria, sí, y teniéndole toda la razón ya, en el sentido que pues no podemos decir que la mayoría del crecimiento económico que estamos viendo nosotros en Colombia se puede justificar por eso. Sin embargo, son innegables las cifras en lo que refiere a inversión, pero como muy bien usted lo menciona, el caso del consumo, que ha sido la fuente generadora y mayor jalonador de crecimiento este año, pues efectivamente no la podríamos asociar a la reforma tributaria como tal.
Pues a Munir Jalil, economista, gracias por estar en la W y una feliz mañana. Y saludamos ahora a Gustavo Cote, exdirector de la DIAN. Exdirector, bienvenido a la W, buenos días.
Buenos días a toda la mesa y a todos los radioescuchas.
Bueno, con este debate, ¿cuál es su opinión? ¿Se debería aprobar sí o sí la reforma tributaria?
La reforma tributaria debería aprobarse con ajustes fundamentales. No se puede negar que tiene bondades en algunas de las medidas que se proponen en su contenido, pero desafortunadamente las concesiones que se están manteniendo a nivel de las megainversiones, a nivel del sector hotelero, es decir, a nivel de las grandes empresas del país, no se compadecen con el panorama general que tiene el país de una amplia brecha social y de una injustificada presencia de inequidades en el medio nacional.
Sí, yo quisiera preguntarle, usted que estuvo en la DIAN y que seguramente conoce las dificultades del recaudo, si una reforma como estas de verdad le ayuda a la DIAN a recaudar más impuestos o le complica todavía más la vida con esa cantidad de recovecos, de exenciones, de deducciones, de devoluciones que están consignadas en la actual reforma.
Indiscutiblemente, la circunstancia de que se establezcan exenciones, en que se establezcan concesiones, beneficios, pues genera dificultades para el control tributario. Dentro de las medidas que se incorporaron en esta reforma tributaria y que está en trámite, están estas medidas que han llamado lo del IVA social. Por ejemplo, la medida, la propuesta de los tres días un IVA sin IVA es un enredo descomunal. Esto no va a servir sino para que se eluda el impuesto a las ventas, para complejizar más la acción de fiscalización por parte de la DIAN y para burlar finalmente a la sociedad colombiana.
Doctor Cote, usted que fue director de la DIAN, además de ser un brillante tributarista, acabamos de conocer en exclusiva una carta que le envía el señor fiscal general de la Nación al Congreso, donde les dice que mucho cuidado con esa reforma tributaria, porque hay un punto en donde hay un mico.
Es dirigida al director de impuestos.
El director de la DIAN, correcto. La reforma propone que si hay omisión de activos en la declaración de renta, se incurre en un delito que deja de serlo si se paga el impuesto. Pero ahora le agregan que si se extingue la acción penal por la emisión tributaria, quedan saneados los delitos anexos, lo que favorece al narcotráfico y al lavado de activos. La fórmula es muy fácil. El narco deja de declarar activos y luego paga el impuesto. Con lo cual, mano lava mano. Queda saneado el delito tributario y ahora el lavado de activos o el narcotráfico que dio lugar al cambio omitido. Esto hay que evitarlo, dice el fiscal general de la Nación. ¿Le preocupa?
Pero muchísimo. Es que realmente esta medida que se ha denominado de normalización para sanear la irresponsabilidad de los contribuyentes que no han declarado correctamente sus patrimonios por estar incluyendo pasivos inexistentes o por no estar incluyendo activos que tienen en el país o fuera del país, es una sinvergüenzura. Realmente es triste ver cómo en todas las reformas tributarias se ha hecho carrera la incorporación de este tipo de medidas en donde se pretende premiar a los incumplidos y castigar a los cumplidos, lo cual no tiene justificación alguna y que se agrava sustancialmente con esta observación que hace el señor fiscal. No puede permitirse que además de que se está premiando a los contribuyentes que vienen incumpliendo, ahora resulten los narcotraficantes, los corruptos de las entidades públicas saneando sus conductas delictuosas a través de una medida tributaria. A mí me parece que el Congreso tiene que asumir con responsabilidad y con seriedad este tipo de asuntos. No solamente tiene que introducir los cambios necesarios, yo preferiría que se eliminara esa norma de la normalización. De hecho, ya tuvimos varios años de normalización de activos y de pasivos inexistentes para efectos de que se le evite al país tener que soportar estas posibilidades que no son aceptables bajo ningún punto de vista.
Pues a Gustavo Cote, director de la DIAN, gracias por estar en la W.
Con mucho gusto.